Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de jueves 17 de julio del 2014 con tu revista Tempranito de Mañana. Un saludo a la doctora Mariluz Provenza, que se comunica por el Twitter desde República Dominicana. Es una médico cubana que vive allá hace muchísimos años en Montecristi. Y al capitán Manuel, que nos sintoniza y nos escucha allá en Puerto Rico. Lucy.
Pues yo también le mando saludos a todos los que nos escuchan, ya sea a través de la radio, de las redes sociales. Agradecemos que estén con nosotros y les invitamos, lo más importante, a que sigan en sintonía. Gracias.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Niega el presidente ruso Vladimir Putin que haya un acuerdo con Cuba para reabrir la base de inteligencia de Lourdes. Anuncia la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana el programa de su 24ª reunión anual en Miami. Confirman en México que muchos menores rescatados de un albergue de Michoacán sufrieron abusos sexuales y otros maltratos. Y anuncia Estados Unidos nuevas sanciones contra bancos y empresas rusas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó el miércoles que se haya firmado un acuerdo provisional con Cuba para reabrir una base de la era soviética que servía para espiar desde la isla Estados Unidos.
Las declaraciones de Putin, divulgadas por la agencia de noticias rusa RIA Novosti, desmienten un reporte publicado el día anterior por el periódico Kommersant, que informó sobre la reapertura de la base.
Kommersant citó a una fuente de los servicios de seguridad rusos que afirmó que el acuerdo había sido ratificado durante la reciente visita a Cuba del presidente ruso.
La base de Lourdes, al sur de La Habana, llegó a contar con hasta 3.000 empleados y fue el mayor centro operado por Moscú en el extranjero para interceptar señales de radio.
Y la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana anunció el programa de su 24ª reunión anual a realizarse entre el 31 de julio y el 2 de agosto en Miami. Víctor Manuel Domínguez, Maybel Padilla y Marielena Mir debatirán las preocupaciones que traen desde Cuba sobre el sindicalismo independiente. A continuación, las declaraciones de Mir.
Mi nombre es Marielena Mir Marrer, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Con el padre sindicalismo independiente, participar en esta conferencia en la Universidad de Miami nos llena de mucho orgullo y realmente de responsabilidad más la que tenemos. Demostrarle al mundo, como lo hemos hecho en la sesión del sindicalismo en las organizaciones internacionales frente a la OIT y ante el gobierno de Cuba, desmintiendo todo lo que demuestran para los trabajadores cubanos, nosotros sentándolos allí, diciendo todas las mentiras, es súper importante. Los temas que vamos a tratar en esta conferencia serán, bueno, el nacimiento de la CONI como tal, la Primavera Negra, lo que pasó con los sindicalistas independientes, los resultados del 20 Congreso de la CTC ante Cuenta Propismo y los trabajadores como tal, ante el proyecto del Código Laboral, que bueno, ya hace unos días salió al fin del Código Laboral presente, los logros y resultados del sindicalismo independiente dentro de la isla, la formación de la Coalición Sindical Independiente de Cuba, que es una organización que ha por primera vez a las tres confederaciones de trabajadores que existen en la isla, un paso súper importante para nosotros, que estábamos trabajando cada uno por nuestra línea y bueno, nos unimos en la coalición. Esos serán los temas a tratar fundamentalmente. Representa a nosotros, nos llena de orgullo, ya dije, nos satisface muchísimo poder, no solamente en la parte de Europa, sino en las Américas ya, poder también representar al movimiento sindical independiente y nuestro objetivo fundamental a la clase trabajadora cubana.
El primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Darío Vivas, informó el martes que la Asamblea Nacional recibirá la visita del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping.
La información difundida por un canal estatal venezolano indica que los parlamentarios recibirán el próximo lunes 21 de julio a las 8:30 de la mañana al presidente de China en el Palacio Legislativo.
Según la comunicación oficial, en la visita del presidente asiático al Parlamento venezolano tendrán participación especial los diputados socialistas Blanca Hook, segunda vicepresidenta de la Asamblea, y otros parlamentarios chavistas.
El problema del reclutamiento de niños por parte de la FARC vuelve a salir a la luz tras una operación del ejército colombiano contra la guerrilla. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Guillermo León, afirmó que comandos especiales rescataron con heridas a un niño guerrillero que combatía en una trinchera de las FARC, la que fue atacada desde el aire luego de una cuidadosa labor de agentes militares encubiertos que infiltraron al grupo y revelaron posteriormente la ubicación del campamento. El general León, al precisar cómo ubicaron el sitio y el posterior rescate del niño, dijo:
la información de inteligencia que se obtiene precisamente con la colaboración y ayuda de infiltrados dentro de la misma organización que permiten ubicar dónde se encontraba este grupo. Importante resaltar que nuevamente sigue evidenciándose la actitud de las FARC de incluir dentro de su organización delictiva a menores de edad, desde luego violando los principios y protocolos del derecho internacional humanitario.
Numerosas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han condenado a la FARC por reclutar a niños y niñas de 2 y 14 años a la organización armada y exponerlos a la muerte. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:06.
En México, la Fiscalía anunció que las primeras declaraciones de 12 de los cerca de 500 menores rescatados de un albergue en Michoacán confirmaron las denuncias sobre abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos que supuestamente sufrieron en el centro.
En una rueda de prensa el miércoles en la capital mexicana, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo, afirmó que dichos testimonios y las condiciones del lugar muestran hoy con más contundencia que ayer las conductas delictivas que se realizaban.
El funcionario dijo estar muy sorprendido por las condiciones inhumanas encontradas en el albergue La Gran Familia, un lugar que contaba con prestigio y que recibió ayuda tanto del gobierno federal como estatal, así como de organizaciones internacionales.
Mientras los republicanos quieren acelerar las deportaciones de inmigrantes ilegales, los demócratas parecen oponerse a cambiar la ley para facilitar las repatriaciones. Y como nos dice desde Washington Jefferson Asprilla, la Casa Blanca pide al Congreso que responda a la solicitud de fondos para enfrentar la crisis.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se negó a confirmar si el presidente Barack Obama está dispuesto a llegar a algún acuerdo con el Congreso en el marco de la solicitud de recursos para atender la crisis migratoria en la frontera y lograr un cambio en la ley para hacer más rápida las deportaciones, como es el interés de algunos legisladores.
I think we've been pretty clear about what we would like to see. We would like to see, first and foremost, Congress take action.
Creo que hemos sido muy claros acerca de lo que quisiéramos ver. Nos gustaría primero que todo que el Congreso tomara acciones sobre la propuesta específica que hemos presentado para asegurar que nuestro gobierno tiene los recursos necesarios para lidiar con el incremento de detenciones que hemos visto a lo largo de la frontera sur. El vocero presidencial señaló que la administración Obama aún no ha revisado el proyecto de ley copatrocinado por el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar. El legislador sostiene que la iniciativa busca reformar una ley de 2008 y hacer más rápida las deportaciones de los menores que llegan a Estados Unidos. Les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:09.
El presidente Barack Obama anunció nuevas sanciones económicas contra bancos y empresas energéticas de Rusia por el apoyo de Moscú a la rebelión separatista prorrusa en Ucrania.
En un breve mensaje el miércoles desde la Casa Blanca, Obama dijo que ha exhortado en varias ocasiones a Moscú para que inicie medidas para aliviar la crisis y que hasta la fecha Rusia no ha cumplido con muchas de las recomendaciones de Estados Unidos.
Las sanciones afectan a 4 altos funcionarios rusos, incluido el vicepresidente del Parlamento, 8 empresas fabricantes de armas y una compañía naviera en la península de Crimea.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reaccionó diciendo que las nuevas sanciones afectarán gravemente las relaciones bilaterales con Estados Unidos y los intereses estadounidenses. Agregó que para Moscú el fin del conflicto en Ucrania es de interés vital. Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López, Teudy Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 8:30 a.m. tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos repitiendo, claro, como de costumbre, lotería del estado de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos platicando con Lucy, escuchando la buena música que patrocina en esta ocasión el espacio Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde el grupo sur de las Bahamas hacia la región del Paso de los Vientos y el Mar Caribe Central. Esta onda en la altura está provocando actividad de nublados y lluvias sobre la República Dominicana y Haití, así como Jamaica y las provincias orientales cubanas. Se debe señalar la presencia de una impresionante onda tropical que está afectando las costas de África y que se mueve con rumbo oeste hacia las islas de Cabo Verde. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde, excepto en las provincias orientales, donde reinarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. Lejos de los reflectores, del reconocimiento que él mismo y su equipo esperaban por su boxeo, por llevar al pie de la letra la esencia del deporte de los puños, que es pegar sin que te peguen, el cubano de 33 años, el santiaguero Guillermo Riondot, regresará pasado mañana sábado en Macao, China, para terminar su contrato con la compañía de promoción Top Rank, con quienes conquistó 2 títulos del mundo en el peso supergallo, tanto por la Asociación Mundial de Boxeo como por la Organización Mundial de Boxeo. Riondot se mantiene invicto en 13 combates, de los cuales ganó 8 por la vía rápida, y hasta el momento derrotó a peleadores de la talla de Ricardo Córdoba, Rico Ramos, el filipino Nonito Donaire y el africano Joseph Agbeko. El santiaguero Riondot, bicampeón olímpico en el peso gallo, se va a enfrentar este sábado por la noche en Macao, China, ante el tailandés Sot Kokiekjin, quien tiene gran experiencia en el deporte de los puños. El tailandés acumula 63 victorias con solamente 2 derrotas, un empate, y ganó 28 peleas por la vía rápida. Ya desde hace 4 días, Riondot con el resto del equipo se encuentra en Macao, China, y ya el santiaguero concluyó su preparación con miras a su pelea de este sábado, reitero, en Macao, China. Por otra parte, el pelotero de Camagüey, Rusney Castillo, una de las joyas del béisbol cubano, se presentará este 26 de julio aquí en Miami ante scouts de distintas organizaciones de las grandes ligas. La agencia Rock Nation Sport, que representa al jugador cubano, organizará el showcase para que muestre su talento a los diferentes scouts de las grandes ligas. Castillo, de 26 años de edad, proyecta ser un primer bate de mucha velocidad, además de que es un gran defensor del jardín central. El cubano fue declarado oficialmente como agente libre a principios de junio pasado, por lo que ya puede negociar un contrato con cualquier equipo para finalmente poder cumplir su sueño, jugar en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas. Y el portero costarricense Keylor Navas llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo Real Madrid de la Liga Profesional de Fútbol de España por la suma de $13.500.000. Por lo tanto, ahora el Real Madrid tendrá a Keylor Navas, así como Diogo López y el veterano Iker Casillas. En total, 3 porteros. Por último, quiero recordarles de que este sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, y también el domingo a la misma hora, 4 de la tarde. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Niega el presidente ruso Vladimir Putin que haya un acuerdo con Cuba para reabrir la base de inteligencia de Lourdes. Anuncia la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana el programa de su 24ª reunión anual en Miami. Confirman en México que muchos menores rescatados de un albergue en Michoacán sufrieron abusos sexuales y otros maltratos. Y anuncia a Estados Unidos nuevas sanciones contra bancos y empresas rusas.
Ocho 18 minutos de la mañana, por acá estamos regresando con Luciérnaga. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Y
por
gracias
lo de ¿Te gusta lo de Luciérnaga? O si claro, lo puedo retirar.
No, a mí no me importa, a mí me puede decir lo que... Me han dicho cosas peores, así que me digan eso, Luciérnaga.
Eso no es ningún atropello a tu nombre.
Muchacho, pues no, nada. Es que tú lo haces recordando a aquella famosa canción, El Día Que Me Quieras.
Claro que sí,
que Luciérnaga dice, curiosa. Luciérnaga curiosa.
¿Qué dirás?
Que eres mi consuelo.
Ah, porque tu consuelo. Saluda a Consuelo. Cuando vea a Consuelo, saluda aparte
pues
mía.
Pues sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos a saludar a Consuelo, a la Consuelo, que tú conoces, a todas las Consuelos de
claro,
paso.
Claro.
Tú sabes que es el momento. Pues claro.
María, es que así se nos va, se nos escapa.
No, no, yo, tú sabes que yo soy muy olvidadiza. Uh-huh. Para que no se me olvide, lo que hago es que sí, la pongo en la primera hoja en cuanto venimos de... Ya al, uh-huh, al segmento de las 8:30, y ahí lo tengo a mano, porque yo soy la reina del despiste. bueno, por decir reina de algo.
Oye, vamos a la lotería.
Pues sí, no te preocupes que voy a decir que estos son los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida de la noche de anoche.
Revelación maravillosa.
A ver, ya.
Sí, gracias. Me diste chance, sí, gracias.
Para darte la pala.
Vamos a la lotería, Lucy.
Pues sí, vamos a la lotería. Óyame, no me dijiste que me entra risa y no puedo hablar, ¿eh? Los números ganadores en el Fantasy Five fueron el 1, 8, 11, 17 y 26.
Rápido, lo conocerá la Cuba. El 1 es el caballo, 8 es el muerto, 11 gallo, 17 San Lázaro y 26 anguila. Una combinación tremenda esa. Caballo, muerto, gallo, San Lázaro y anguila.
¿Y por qué hay que correr? Ahí vamos. En el Play 4 tenemos, no, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 6, 6, 5, 8 para convertir el parlé en el 66, 58. En la noche, 4, 0, 3, 0. 40-30, está mejor que 40 y 20.
40 y 30.
40 y 30, como la canción de José José, como parecido. El castri, que es el más
esperado. La fafara ya pongo yo.
Eso, está muy bien. La centena ganadora fue el 170, el 170, y en la noche 580, 580.
Ya tú sabes, suerte.
Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí, las caras estilo Dick Tracy, aquí nadie jugó. Y tú sabes que voy a hablar un poquito en el tiempo que nos queda acerca de cientos de mujeres que se unen al club de las piernas peludas.
Explícame eso, desarróllame el tema, que no entiendo nada.
Bueno, hay cientos de mujeres en todo el mundo que se han unido al Hairy Leg Club. Esto es el club de las piernas peludas, haciendo la traducción del inglés mío al español, que es bastante malo.
Dime.
Pero las imágenes de las piernas sin depilar de las chicas o de las mujeres ya se han hecho virales en la web, en las páginas sociales, en la internet. Tú entras ahí, ves las fotografías de las mujeres barbudas, no peludas.
Ah, bueno, sin bigote, ¿no?
En las piernas, es en las piernas.
Ah, bueno.
Piensa uno que el movimiento tendrá un propósito poderoso, como toda movilización social, ¿no? Pero en realidad se trata únicamente de mostrarle, pues, a los medios de comunicación y al mundo la inconformidad que ellas tienen de afeitarse. Así que la comunidad incentiva a las chicas que se sienten orgullosas, pues, de sus vellos, que se lo presenten al mundo a través de las redes sociales. A mí no me gusta la cosa. En realidad yo no creo que haya una razón, una justificación para que las mujeres decidan dejarse crecer el pelo de las piernas o el vello.
No hay ninguna.
Cualquiera puede hacerlo, pero a ver, ¿por qué se lo voy a mostrar al mundo? Entonces yo, cada vez que me depilo las piernas, voy a tomarme una fotografía, voy a enseñar mis piernas para que la gente vea que estoy a favor de la depilación. No,
por favor.
O sea que una cosa es un club que, no sé, el propósito que tiene, yo creo que el propósito que tiene es demostrarle a las que no se quieren afeitar que son muy vagas, son muy lazy, como dicen aquí.
Las cuchillitas de afeitar.
Y más hoy en día que las mujeres se pueden depilar, que se
de los pies a la cabeza.
De los pies a la cabeza, sí. No, cuidado con eso, hay lugares especiales aquí que hay una depilación total.
No me gusta ese algún tipo de... No, bueno, vamos a dejarlo ahí, es un tema complicado.
Es un tema complicado, pero para gusto se han hecho limones,
pero,
¿no? Pero el caso es que yo creo que la pierna sin vellos, depilada, luce más bonita. Además, hace poco en un segmento de salud les hablé de un tipo de depilación. Yo voy a buscarlo otra vez en mis notas para repetir la receta para las personas que vamos a suponer en Cuba que no tengan crema con qué depilarse. Es una depilación que se hace con azúcar. Y no es dolorosa, es muy fácil de hacer, no quema. Yo voy a buscar la receta, se la voy a repetir en otro momento y usted se puede depilar las piernas con este tipo de receta y le dura más que afeitarse. No obstante, a mí me gustan las piernas o afeitadas o depiladas, pero si se quieren unir al club de las piernas peludas, todas van a ser bienvenidas.
Oye, bueno, vamos a dejarlo ahí. Este segmento musical que llega a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche, por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. A petición popular regresa la zona metálica con lo más reciente de Avenged Sevenfold, y el flashback te lleva a 1981 para que recuerdes el exitazo de Kim Carnes, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 33 años.
She knows, yeah. She's got better days
aside. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
La verdad que Chirino está clarísimo en eso de con lo que está para ti nadie te lo quita. Así que bueno, espero que usted esté en sintonía. Te ofrecemos este programa de lunes a viernes y de 5 a 9 de la mañana, con noticias, secciones de variado interés y la buena música que esperamos esté siendo de tu agrado. Lucy. Óyeme, Lucy.
Sí, señor.
¿Tú no crees que lo que está para ti nadie te lo quita?
Sí, ¿eh? Pero... me voy, ya yo vi el club de las mujeres barbudas, digo, de las mujeres peludas.
¿Te llamó eso la atención?
Me llamó, fui a ver, te estaba viendo
no
eso.
¿Te vas a anotar ese club, no?
No, me voy a anotar, definitivamente. Además, las mías serían un rubio, eso se vería muy mal también.
Claro, claro.
Gracias a todos por estar con nosotros, estamos dándole comienzo, como tú bien dices, a nuestra última media hora.
Sí.
Pero después pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, okay. El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero, y así todos los programas de información y los noticieros. Así que para estar bien informado, mantengan la sintonía.
Porque tú eres una rubia natural.
Bueno,
no,
soy una calosa natural.
Tú eres una rubia,
sí,
natural.
Sí, pero yo soy rubia natural.
Por ahí
sí,
hay
personas,
mujeres que quieren ser rubias, se tiñen, pero tú eres una rubia natural.
Porque yo vengo de Asturiano, mi bisabuelo.
Sí,
no,
asturianas que son trigueñas también. Son
no, pero esas partes son rubios, sí, de ojos azules. O debo, a lo mejor, de nórdica o algo de eso.
Sí.
Vikinga.
Parece vikinga, Lucy. Qué increíble eso. Oye, vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
El patronato de la Fundación Hispano-Cubana elige a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello para presidir esa entidad. Expertos del sur de la Florida resaltaron la seriedad de la situación del virus chikungunya en Cuba y el hemisferio. Brasil dice que no tiene intenciones de alejarse del Fondo Monetario Internacional. Y elude a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton revelar si aspirará a la presidencia de Estados Unidos en el 2016.
Pasamos con las informaciones en detalle. El patronato de la Fundación Hispano-Cubana eligió a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello para presidir esa entidad. En opinión del hasta ahora presidente de la Fundación, el exdiputado español Guillermo Gortázar, Marta Beatriz es la persona idónea para ocupar esa posición, tal como destaca desde Madrid nuestro corresponsal Enrique Dausa.
La Fundación Hispano-Cubana, en la reunión ordinaria de su patronato, acordó por unanimidad de los patronos elegir como nueva presidenta de la institución a Marta Beatriz Roque Cabello, opositora democrática de reconocido prestigio y residente en La Habana. El patronato agradeció a Guillermo Gotázar su dedicación al frente de la institución y, una vez cumplido su periodo de presidente, fue elegido también por unanimidad vicepresidente de la fundación, como dijo a Martín Noticias.
La personalidad de Marta Beatriz Roque encaja perfectamente con el perfil que deseamos de la disidencia inequívoca de oposición democrática al castrismo, y nuestra institución es una institución no partidista que apoya a todos los disidentes. Marta Beatriz asume perfectamente los valores de la fundación. Estamos convencidos de que le va a dar un protagonismo y va a servir la fundación a la causa de la libertad de Cuba. No pretendemos otra cosa. Y en ese sentido hay que decir que hemos sido, digamos, decididamente partidarios de esa iniciativa, y los recursos que podamos recabar, incluso el apoyo del gobierno de España, que es un gobierno que está decididamente también apoyando la disidencia.
Reiteró también el exdiputado Gortázar que ellos están en la misma línea y que Marta Beatriz Roque va a ser una persona valiente y responsable en Cuba a la hora de apoyar a todos los disidentes. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
8:34 minutos.
Tras las declaraciones en Cuba de la directora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, sobre el virus chikungunya, expertos en el sur de la Florida resaltaron la seriedad de la situación. Alejandro Marcano nos informa.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, se mostró realmente preocupada por el avance del virus chikungunya en nuestra región y sobre todo en el Caribe.
Toda la situación en la región es importante, es seria. Muchos, muchos países están reportando.
Para Jorge Murillo, especialista en infecciones del Hospital Bautista de la ciudad de Kendall, son muchas las razones por las que la situación en la región se torna grave.
No es una enfermedad que tiene mortalidad alta, pero que inutiliza a las personas mucho cuando se encuentran enfermas. ¿Por qué? Por los grandes dolores que existen, que pueden tener.
Los casos reportados en Cuba son de personas que viajaron a República Dominicana y Haití, y todos presentan los mismos síntomas.
Se comporta muy parecido al dengue, con manifestaciones cutáneas, con manifestaciones en las articulaciones, en el tejido muscular. Afecta más intensamente a las personas que son de mayor edad.
Chikungunya es un virus que se transmite a las personas mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Todas las medidas dirigidas a controlar mosquitos son las que se tienen que efectuar para evitar la enfermedad.
Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se han registrado 350.000 casos sospechosos. De ellos, unos 5.000 fueron confirmados desde que se dio el alerta epidemiológico en diciembre del 2013. Ya en Estados Unidos, las autoridades competentes han tomado cartas en el asunto.
El estado de la Florida y muchos estados en los Estados Unidos ya están preparados. El Departamento de Salud ha mandado información a todos los médicos acerca de lo que es el virus del chikungunya, la fiebre de chikungunya. Ha enviado información acerca de diagnósticos de dónde mandar la sangre inmediatamente para hacer el diagnóstico.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud, hasta la semana pasada se han registrado 21 decesos como consecuencia de este virus. Desde Miami, Alejandro Marcano.
8:36 minutos. El gobierno de Venezuela informó que Rusia le abrió una línea de crédito luego de un encuentro ayer entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo Vladimir Putin en el marco de la reunión BRICS UNASUR en Brasilia.
La ministra de Comunicación e Información venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó la línea de crédito por medio de Twitter, pero sin ofrecer detalles.
Venezuela, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, ha desarrollado en los últimos años estrechas relaciones con Rusia y China, en particular en materia petrolera.
Concluyó la cumbre de países del grupo BRICS tras la creación de dos instituciones de carácter colectivo y económico. Jorge Orellana informa.
Los presidentes de los 12 países que constituyen la UNASUR se reúnen en Brasil con los líderes del foro BRICS que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica para intercambiar puntos de vista sobre las oportunidades que ofrecerá el nuevo Banco de Desarrollo, cuya creación fue anunciada por las 5 grandes potencias emergentes del mundo. La constitución del Banco de Fomento de los BRICS fue formalizada en la ciudad brasileña de Fortaleza, en el marco de la 6ª cumbre del Foro de los BRICS. La nueva institución nace con un capital de 50.000 millones de dólares. Se calcula que comenzará a operar a partir del 2016, una vez que su creación haya sido ratificada por los respectivos congresos ingresos y estará volcada a la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo en los países más pobres. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo:
Porque eu acredito que os BRICS têm dado grandes passos no sentido de criar instituições que vão beneficiar os países emergentes em desenvolvimento, por exemplo, o banco.
Creo que los BRICS están dando grandes pasos que van a beneficiar a los países emergentes en su desenvolvimiento. Por ejemplo, el banco, que va a contribuir con recursos para garantizar la inversión y la infraestructura, dijo la presidenta Rousseff. Entre las próximas horas y el jueves, también se espera en Brasilia a los jefes de Estado de Cuba, Raúl Castro, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, así como el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, quienes, junto con el ecuatoriano Rafael Correa, conforman el cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y Brasil es independiente del Fondo Monetario Internacional, pero no tiene intenciones de alejarse de esa institución con la creación del Banco de Desarrollo BRICS, dijo la presidenta Dilma Rousseff.
Brasil ya no depende de la organización internacional. Y nunca más esa institución dirigió la política económica brasileña, dijo la mandataria al término de su reunión con el primer ministro de la India, Narendra Modi, de visita en Brasilia, para la cumbre entre el grupo BRICS y presidentes sudamericanos.
Rousseff reiteró que la creación del Banco de Desarrollo del Bloque de Potencias Emergentes BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tendrá una postura diferenciada a la del MEI respecto de los países en desarrollo.
El martes, durante su cumbre anual en la ciudad brasileña de Fortaleza, los BRICS crearon un banco de fomento con un capital inicial de 50 mil millones de dólares, con la intención de cubrir una falta de disponibilidad de financiamiento internacional para obras vitales de infraestructura en países en desarrollo.
En otras noticias, tenemos que funcionarios del gobierno de Estados Unidos dieron a conocer que 6 presos confinados en la base naval de Guantánamo serán enviados a la República Oriental del Uruguay.
También dijeron a varios medios de prensa que el secretario de Defensa, Jude Hagel, informó al Congreso que el traspaso se llevará a cabo en agosto.
El presidente de Uruguay, José Mujica, había anunciado en marzo y confirmado en mayo que su país estaba listo para recibir sin condiciones y como personas libres a 6 prisioneros de Guantánamo.
De los 149 reos que permanecen en la cárcel de la base naval de Estados Unidos, 78 recibieron una aprobación de transferencia del gobierno norteamericano porque no constituye una amenaza.
Y la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, habló ante el Senado sobre la salud de la economía estadounidense y cómo cree que reaccionará, informa Alexis Zúñiga Alemán.
La visita de Yellen a la Comisión Bancaria del Senado se llevó a cabo en un buen momento. El desempleo ha caído al 6,1%, el punto más bajo desde septiembre de 2008, y la economía ha creado un promedio de más de 200.000 empleos mensuales en los pasados 5 meses, el más alto promedio desde fines de la década de 1990. La duda está en cómo la Reserva va a manejar las tasas de interés en los meses venideros. El organismo, que es el equivalente a un banco central, parece estar dispuesto a poner fin al programa de compra de bonos en octubre próximo con una reducción final en la compra de 15 mil millones de dólares. El programa ha servido para mantener bajas las tasas de interés para impulsar la economía afectada desde 2008. La mayoría de los economistas cree que el primer aumento de la tasa podría ocurrir en el verano del próximo año, aunque otros piensan que podría suceder unos meses antes si es que el mercado laboral continúa mejorando. La meta de la Reserva es promover el máximo empleo mientras mantiene baja la inflación. Yellen se presentará este miércoles ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton siguió el juego al presentador de televisión Jon Stewart, quien se esforzó por hacerla declarar su candidatura a la presidencia, una primicia que había prometido a su audiencia en la apertura de su programa nocturno.
Durante la entrevista, Clinton eludió trampas destinadas a que declarara su candidatura a la presidencia, incluido un test vocacional administrado por Stewart a fin de determinar si ella realmente quiere ese puesto.
Al final, Stewart también le preguntó si disfruta las críticas constantes que recibe el ocupante de la Casa Blanca. Clinton replicó sonriendo que disfrutar probablemente sea el término equivocado, que se debe sobrevivir a ellas, superarlas. Añadió que es el precio a pagar.
La Casa Blanca elogió la conducta sorpresivamente favorable de Irán en los últimos 6 meses durante el diálogo sobre su programa nuclear con potencias de Occidente, pero declinó decir cuándo y la extensión del diálogo una vez se cumple el plazo acordado del 20 de julio.
El portavoz de la presidencia, Josh Earnest, declaró que el secretario de Estado John Kerry y el presidente Barack Obama podrían discutir varias vías posibles para avanzar el diálogo con Irán durante una reunión que sostendrán en la jornada.
Añadió que aunque los acuerdos interinos han sido cumplidos, aún existen algunas lagunas entre Irán y Estados Unidos y se negocia con socios mientras avanzan hacia un acuerdo final para el plazo del 20 de julio. Bien, 8:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de jueves contigo, tempranito de mañana, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Estaremos intercambiando algunas notas con Lucy y, claro, escuchando el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre los nominados a los premios Juventud. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es notable que en plena temporada veraniega, con un ardiente mes de julio en curso, tengamos una onda polar tan activa que haya desplazado un anticiclón continental frío y que domine todo el nordeste de los Estados Unidos. Y que si bien el frente frío que se ha movido hacia el sur solo haya llegado hasta el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, ha creado, sin embargo, actividad de nublados y lluvias que han llegado hasta la zona de los Cayos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, excepto en las provincias orientales, donde reinarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guante. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Mañana viernes se reanuda la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas tras la pausa del derbi de jonrones que le ganó el cubano Johnny Céspedes por segundo año consecutivo y el juego de las estrellas con la presencia de 5 peloteros cubanos. Pero mañana viernes ya se reanuda la temporada, como señalé, y varios cubanos están entre los primeros en diferentes departamentos, incluyendo Johnny Céspedes, así como Yasiel Puig, Aroldis Chapman en juegos salvados y, por qué no, Alexei Ramírez también y el cienfuero Pitu Abreu, quien es líder en jonrones con 29 y además tiene 73 impulsadas, segundo en este, o más bien dicho, tercero en este departamento en la Liga Americana. Así que, Guajirito Peña, ¿qué te parece lo que está haciendo hasta el momento José Dariel Pitu Abreu, quien firmó contrato por 68 millones con el equipo de los Medias Blancas de Chicago?
Bueno, no sé lo que voy a hablar de Abreu, ya ha sido una noticia que inclusive salió ayer algo donde dicen que la presencia cubana y el deseo de todos los equipos, todos los 30 equipos están interesadísimos en buscar el talento cubano, y los últimos años ha crecido. De los 19 que están en el roster de Grandes Ligas, fueron 5. Solamente en el 68 fueron 6 peloteros cubanos a Juego de Estrella. Y eso, cuando aquello había una cantidad de 79 peloteros, ahora que hay tan poco, fueron 5. Yo pienso que es un récord increíble. Y la presencia de Céspedes y de los más, y aunque con este muchacho, pues, se ponchó de 3 veces en el Juego de Estrellas, no tiene que ver nada. Se tuvo que enfrentar a la crema innata del picheo de la Liga Americana y eso es un resultado. Él no fue el único que se ponchó. Está la gente, no, que pues no batió. No, si hubo otro también que lo pasaron por la piedra por 3 veces también. Así que eso existe. Pero la presencia cubana está ardiendo en Grandes Ligas.
Gracias, Guajirito Peña. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio de tempranito de mañana de hoy jueves aquí en Radio Martí. Pero Guajiro, no quería despedirme sin señalarte que finalmente Dwayne Wade firmó contrato con el Heat de Miami por 2 temporadas y este sábado estará combatiendo allá en Macao, China, el campeón mundial de boxeo profesional, el santiaguero Guillermo Rigondeaux, buscando su victoria número 14. Se enfrentará con el tailandés Sok Kokiekjin, quien acumula 63 éxitos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 28 peleas por la vía rápida. Ahora sí, hasta aquí nuestro segmento deportivo. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Entra a mí.
informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, prácticamente estamos en el albur de arranque, como usted menciona de vez en cuando.
Con los matules bajo el brazo.
Haciendo casi mutis por el foro, como usted también indica de vez en cuando.
Bueno, mira, aprende de Demio Nava, que le dijo a Guajiro Peña, Guajirito, para suavizarle y no decirle gracias, Guajiro.
Está cambiando un poco la rutina.
Me gusta eso, Guajirito, Guajirito. Sí.
Oye, en Santiago de Las Vegas, los que vivían allí no eran guajiritos, ¿no? Eran guajiros.
Oye, chico.
No,
yo, no eran del campo. Nosotros no nos considerábamos guajiro, pero para mí guajiro no es un peyorativo.
No,
yo, guajiro,
todo lo contrario, es un honor.
Es un honor.
Porque mira, yo soy un guajiro de Remedios.
Pues sí,
a mucha honra,
pues yo soy,
¿okay?,
guajira también, ¿por qué no? Pero sí, la gente, yo recuerdo cuando era pequeña que decía, no, Santiago de Las Vegas no es un pueblo de campo. Oye, esto, decían que pueblo de campo era después de Rincón. Yo no sé cómo es la cosa, esas distribuciones han cambiado, pero yo, claro, muy orgullosa que me dijeran guajira. Bueno, por lo menos soy veguera.
Sí, claro. Yo fui a Santiago de Las Vegas en algunas ocasiones. Había un señor ahí de asiático, no sé si era japonés o chino.
Tú me
que
contaste.
Tenía peces. Tenía tremendo piscinas con peces, ¿no? Estanque con peces, estanque. Y los vendía, y yo iba a buscar pececitos ahí. O sea,
mira, estaba
el asunto.
Déjame de decirte que yo siempre me he sentido muy orgullosa de mi pueblo. Estoy hablando en pasado, un pueblo hermoso y bonito.
Muy bonito, yo lo vi, yo lo conocí.
Hace poco he visto fotografías del pueblo y el pueblo está totalmente destruido. Así que ya no se vale presumir de algo que claro, no claro, existe, claro. ¿No? Incluso en las redes sociales una señora posteó en mi muro de Facebook una foto de la cuadra, o del, así le llamábamos en Cuba, donde yo vivía.
Sí.
No sé, la fachada de mi casa no la identifiqué, unas casas horribles pintadas de rojo. La fachada, sí. Y en un estado tan deteriorado que cuando lo vi, pues, lo borré, porque
te entiendo.
Es triste, ¿no? Pero es un pueblo que recordamos con mucho cariño.
¿Cómo que no?
Y en la simbología o en el recuerdo que llevamos en nuestro corazón, pues lo vemos tan hermoso,
bueno,
como
saludar,
era.
Saludando a los oyentes, bueno, de Santiago, pues, de Las Vegas.
Pues claro que
siempre.
Sí. Claro que sí. Hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Cuatro Serrano, como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, pues seguimos dándole la bienvenida, se le echó de menos, Teudy Giró. En la producción, por poco lo dejo fuera.
Lo deja fuera, sí. Es algo personal.
No, es que me entusiasmé con Teudy y se me olvidó Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo te entiendo.
Es la rutina.
De visita estuve en tu casa Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Bueno, la cita va a ser mañana, así que madrugando bien tempranito a las 5. Ponga su despertador, amigo mío. Mientras tanto, el día de hoy es el más importante de su vida. Es el que está viviendo, trate de disfrutar.
Mañana viernes estaremos contigo a las 5 de la mañana.